Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vine con cuaderno y lápiz para aprender de un profesor que conozco hace muchos años. Antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyás al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Serge de Oliveira.
Escuchá, David.
Serge es hoy Chief Marketing Officer.
O director de marketing o gerente de marketing, ese es el nombre más cool.
De AFP Modelo y es profesor y director académico del Diplomado de Marketing Digital y e-Business de la Universidad de Chile.
¡Soy universitario!
Fue líder digital de gigantes como Entel y Banco de Chile, además de tener diversos roles en agencias digitales. Su pasión por la educación lo ha llevado a dar clases hace más de 15 años, pasando por la Universidad del Desarrollo, la UNIAC, Universidad de Chile, la Católica, Adolfo Ibáñez y The Valley Digital Business School. Hoy vamos a aprender un montón.
Comienza la clase.
Hola, Serge. Bienvenido a Marketing para David. ¿Te presenté bien?
Como siempre, nadie consigue decir correctamente mi nombre, pero está perfecto, no te preocupes.
Decilo, por favor, ¿cómo se pronuncia?
Serge.
Oh.
Pardon.
Claro, me faltó decir que es francés. Serge. Ahí fue mejor. Serge.
Está mejor, está sonando mejor, sí.
Ponele. Me gustaría, antes de que nos metamos a la entrevista, que cuentes algún dato freak tuyo para conocerte mejor.
Date freak mío, tengo muchos, pero a ver, soy mañoso según algunos, para mí son rutinas, pero tengo muchas rutinas, para no decirle mañas. Por ejemplo, si voy a un restaurante y me gusta un plato, siempre voy a pedir el mismo plato y puedo ir 50 veces al mismo restaurante. Y me pasa lo mismo con un montón de mañas, me lavo las manos en exceso, llevo siempre las mismas cosas en mis bolsillos y así sucesivamente. Muchas rutinas.
En mi cabeza está diciendo, ¡mañoso! ¿Cuál? Y esas son las que estás contando. Esas son las que te atreves a confesar.
Sí, sí, asumido.
Nos vamos a meter ahora en la entrevista, pero antes te cuento que tiene secciones. Tiene una de fuck ups, hacks, ping pong, la máquina del tiempo, pero ahora vamos a empezar con algo más tranquilo. ¿Qué respondes cuando alguien te pregunta qué cojones hace un Chief Marketing Officer en AFP Modelo?
Muchas cosas en realidad. El rol y la posición que tengo hoy día me hace estar a cargo desde la presencia de la marca en las sucursales, por ejemplo, la gráfica, los logos, la gigantografía que hay, los murales y demás, hasta las comunicaciones normativas que tenemos que enviar a nuestros afiliados, la comunicación interna también, la gestión de prensa y, por supuesto, la realización de campañas para captar nuevos afiliados.
La pregunta ineludible es, ¿cómo es hacer marketing para una AFP en los tiempos de no más AFP?
Es rudo.
Así, partamos tranqui. Partamos piola.
No, es rudo. Es muy rudo porque más allá del clima adverso que existe hoy día hacia la AFP, que es un dato de la causa, también hay que tomar en cuenta que la industria de la AFP es una de las industrias, yo he trabajado en varias y tú lo sabes, pero debe ser la industria más normada y más regulada en la que he trabajado. Tú no puedes hablar de lo que quieres, está súper acotado las temáticas que tú tienes derecho de abordar a través de la comunicación. Tú tienes que validar toda la comunicación que haces con el regulador. Además, es una industria donde muchas de las AFPs tratamos de justamente educar, porque el sistema de pensiones es un sistema complejo. Entonces, además, digamos, de lo normado que es la industria, es una industria que es poco comprendido, poco entendido el sistema, y que además nos obliga justamente a tal vez hacer sobreesfuerzos para explicar cómo funciona esta industria y en qué consiste. Porque tenemos, obviamente, somos, yo siempre digo a mis colegas marqueteros, somos el jamón del sándwich, y en realidad, más allá de las ideologías políticas que pueden existir, hay un rol social que cumplir dentro de un marco normativo que es muy, muy estrecho y que no obliga a hacer maravillas con lo escaso que podemos hacer.
Clarísimo, metámonos a hablar de marketing, porque este podcast es marketing para David, pero primero va marketing. Y la pregunta es, dentro de toda la oferta de AFPs, AFP Modelo eligió un camino. O sea, ¿puedes contarnos de cómo decidieron diferenciarse?
A ver, AFP Modelo, para pa poner algo de contexto, es una AFP relativamente joven, tiene 12 años versus el resto de la industria que tiene ya más de 40 años. Y AFP Modelo nació del primer proceso de licitación que hizo el Estado justamente para introducir algo de competencia en este mercado, algo de competitividad. Y a raíz de eso, Modelo propuso la comisión más baja de todas las AFPs. Y eso ha hecho que justamente ganó, ya vamos en la tercera licitación ganada que la ganamos el año pasado. Y eso ha sido obviamente un atributo diferenciador porque hemos podido demostrar que se podía hacer lo mismo que las AFP ya instaladas y consolidadas, pero a un precio muchísimo más bajo. Entonces nosotros mismos nos autodefinimos como una empresa enfocada en costo, una empresa low cost que presta el mismo servicio que la otra AFP, pero a un costo muchísimo más bajo. Y para conectarlo con el marketing, siempre justamente durante muchos años, nuestro caballito de batalla ha sido el aumenta tu sueldo. ¿Y por qué ha sido el aumenta tu sueldo? Porque es una forma tangible de que el afiliado percibe el beneficio que obtiene justamente por el hecho que somos la AFP más barata. Porque esta industria es una industria de muy largo plazo, entonces el beneficio concreto tú no lo ves de inmediato. No es algo tangible que revisas tu cartola y vaya a haber una gran diferencia. Es una industria que trabaja a 20, 30, 40 años plazo. Entonces, pero sí hay algo inmediato que tú puedes hacer para tangibilizar ese beneficio, que justamente pagando una menor comisión poder ahorrar hasta 200, 250 mil pesos al año eligiendo AFP Modelo.
Eso es para mí re interesante. Me acuerdo una anécdota hace varios años atrás en mi vida anterior. También teníamos una AFP de cliente, no era AFP Modelo, y me acuerdo cuando no cuando partieron, pero en algún momento dijeron, la envidia era, miren la campaña que sacaron estos desgraciados de aumenta tu sueldo, porque estaba clarísimo el beneficio, porque era, no hay que explicar nada, no, que la menor comisión, que no sé qué. Igual siempre uno dice, no lo tangibilizás bien, pero el aumenta tu sueldo, que lo mantienen al día de hoy, ha sido exitazo.
Sí, de hecho seguimos hasta el día de hoy justamente con un sitio web que es aumentatusueldo.cl, donde las personas pueden justamente hacer una simulación de, yo gano tanto, yo estoy en esta AFP, ¿cuánto ganaría o cuánto me ahorraría al año justamente por estar en Modelo?
¡Qué vuelta de rosca! Me gustaría saber si sabes la historia de dónde vino esa idea, de cómo se les ocurrió, porque en el modelo tradicional vos decís, claro, la AFP es un servicio que vos contratás para cuando te retires. Digamos, cuando te retires y hablar de no te preocupes, que eso sí, eso también está, pero el aquí ahora, este mes, además vas a aumentar tu sueldo, no era tan evidente ese beneficio. ¿Te conoces alguna historia de cómo surge eso?
Yo, como bien sabes, llevo relativamente poco tiempo en la AFP, llevo un poquito más de 2 años, pero sí, la historia viene y surge de nuestra gerente general anterior, que justamente buscó una forma de tangibilizar ese beneficio por el hecho de que tengamos una comisión más baja. ¿Cómo se traduce en el día a día del trabajador? No a 20 años plazo, sino que ahora ya. Y ahí fue como, bueno, se le descuenta menos. Sea así de simple, porque el trabajador aporta todos los meses a través de su liquidación de sueldo lo que es la comisión, entonces a menor comisión más le queda en el bolsillo.
Ahora, si yo tratara de... Estoy pensando con David, bueno, ¿cómo lo llevo eso a mi negocio? Y lo primero que se me ocurre es, mirá, era una característica del servicio, porque dentro de montones de características que tiene un servicio, una era que tenía la comisión más baja, era más barato porque la estructura les permitía ser más baratos. Y esa característica en particular, que no era la más importante quizás para el final del beneficio, que es cuando te retires tengas plata, porque si uno calculara quizás no es tanto, comunicar eso en el aquí y ahora, en el presente, entendiendo bien el consumidor, hizo la campaña más exitosa.
Exacto, así es. Así es.
Aguante. Eso es como buscar una característica y transformarla en beneficio. Y hoy, bueno, dentro de la industria regulada, ¿qué están haciendo para captar más clientes?
Sin duda, y acá me imagino que para los David que nos escuchan no hacen ninguna sorpresa, digital es el medio troncal que utilizamos para captar nuevos afiliados, y tenemos dentro de nuestra estrategia digital no solamente el uso, digamos, de formatos tradicionales como los lead ads y otro formato más que permiten capturar prospectos, sino que también, y en ese sentido ha sido muy importante, tenemos una serie justamente de sitios satélites de nuestro sitio principal que nos permiten capturar prospectos. El Aumenta tu sueldo es uno, y de la misma manera tenemos otros más, los productos de ahorro voluntario y otros más que te permiten tangibilizar ese beneficio. Cuando es un beneficio de corto plazo como justamente el Aumenta tu sueldo, sin duda el más exitoso, pero tenemos otros que te permiten ver también los beneficios de los productos de ahorro voluntario y así sucesivamente.
Dentro del canal digital mencionaste, te referís a publicidad, ¿no? O sea, Facebook, Instagram, YouTube, Google, otros medios digitales tradicionales.
Tal cual. O sea, la completa, el full stack.
Y ese es el principal, porque dentro uno podría decir, mira, tengo medios pagos, y eso es la publicidad en medios digitales. Tengo publicidad tradicional, que no sé si están en televisión, radio, prensa, vía pública.
Estamos en radio, sí tenemos presencia en radio bastante importante. En vía pública estamos presentes en particular en el metro. Tele, la verdad es que no somos muy de tele. Como te contaba al inicio, somos una empresa enfocada en costo. Entonces, para nosotros es importante que cada peso que invitamos sea lo más costo eficiente posible, y en ese sentido somos súper parecidos a David. Queremos que, pucha, todas las lucas que invirtamos nos rinda lo más posible. Entonces, la verdad, sí hacemos tele, pero de manera muy homeopática, por decirlo de alguna manera, y en casos muy puntuales. ¿Ah? O sea, yo he trabajado, y tú lo sabes, en la industria de la telco, donde teníamos campaña en los 365 días del año. Acá no, acá con suerte estamos, no sé, 3 semanas al año con una campaña en televisión.
Y dentro de ese mix de medios, ¿cuál es tu favorito en términos de esto es lo que mejor nos funciona?
A mí lo que me ha gustado mucho últimamente es el uso de lead ads a través de Facebook y de Instagram. La verdad, ha sido súper eficiente, nos ha generado muchos prospectos. Lo bueno es que los resultados los ves de inmediato. Entonces, de verdad, para nosotros, históricamente nunca he sido muy amante de Facebook, pero debo reconocer que en este caso puntual y para estas campañas nos ha servido un montón.
David, el formato que mencionó,
no lo voy a decir el nombre, Serge.
Es un formato especial, no tiene, es bastante viejo en todo caso, no es nada nuevo, el de los lead ad, que es un anuncio que capta los datos del usuario ahí mismo. O sea, ves la pieza, le pones clic y ahí se autocompleta un formulario ahí mismo, por lo tanto no tienen que mandar a la persona a ningún sitio web, ahí mismo se convierte y va a la base de datos y demás. Entonces, en un servicio como AFP, que vos ya sabés de qué va, no hay que explicarlo nada, o sea que es más barato y ya lo escuché, dejás los datos y te contactan, imagino, y ahí se puede hacer el traspaso de AFP, o invitan al usuario a, no hablemos con nadie, metete a tu AFP y hace clic y transferir los fondos a la nuestra. ¿Cómo funciona eso?
En realidad depende mucho del perfil de afiliado, pero yo te diría que dentro de todo una venta más bien consultiva, porque a pesar de lo que uno creería, la gente no entiende mucho el sistema. Entonces, muchas veces tenés que explicarle, y con peras y manzanas, los beneficios justamente de estar en modelo versus en resto, porque justamente justamente la percepción general es todo lo mismo. E incluso en algunos casos, incluso te confunden con la ISAPRE. Entonces, para que veas que existe una confusión con respecto al servicio que se entrega y por lo mismo diferenciarse dentro de una categoría donde tampoco tenés mucha claridad de cuál es el servicio que se entrega, a veces es complejo, y por lo mismo la venta consultiva, por lo tanto, el generar un lead online y después cerrar la venta con un llamado telefónico o con una visita, generalmente funciona muchísimo mejor.
Ahora vamos a aprovechar con David tus más de 15 años de docencia. Y si viene David y te pregunta, hey, ¿cuáles son esas 3, 5 cosas, o 10, da lo mismo, que debería tener en cuenta para, nada, tengo una marca y quiero tener un ecosistema de marketing digital o de marketing, ya deberíamos sacar la palabra digital, digamos, ya asumimos que va a estar en internet para que sea te buenazo?
A ver, te la voy a hacer corta justamente porque no me gusta dar muchas vueltas. Entonces te la voy a dejar en 3 cosas importantes. Lo primero es tener claridad de los objetivos. O sea, suena de perogrullo, pero a lo largo de mi trayectoria he visto todos estos emprendedores, todos estos David, pero también algunos Goliath, no tener claridad de sus objetivos. Y en digital, más que en cualquier otro medio, es fundamental tener claridad de los objetivos. Tú lo sabes, y yo sé que justamente en programas anteriores también lo mencionaste y lo conversaste con otros invitados, pero justamente las plataformas que se utilizan para el marketing digital necesitan una definición clara del objetivo para optimizar justamente todos los algoritmos que están detrás. Si yo le digo que quiero dar visibilidad a mi marca, lo que va a realizar ese algoritmo es justamente maximizar la visibilidad al menor costo posible. Pero olvídate de convertir cualquier cosa, no es el objetivo que le estáis declarando y tampoco lo va a buscar como objetivo. Entonces no hay que darlo por hecho. Entonces yo muchas veces, y me ha pasado, y probablemente tú en tus tiempos de agencia también, que ya, hazme una campaña para lanzar un nuevo producto, quiero que todo el mundo lo vea. Perfecto, tú haces una campaña, efectivamente todo el mundo lo vio, y cuando haces un debrief para revisar los resultados de campaña, te dicen, no fue pésimo, no vendimos nada. Pero ese no era el objetivo, no fuiste claro. En términos de visibilidad, logré los objetivos que estaban justamente especificados al inicio de la campaña cuando elaboramos el brief. Pero si el objetivo era la venta, pues había que hacer una campaña que buscara la venta, que es distinto y se gestiona distinto, se utiliza en formato distinto. Entonces yo, como primera recomendación que recomendar a David, es tener claridad de los objetivos. Luego, la segunda recomendación que le haría yo, busca la sinergia entre los distintos elementos del ecosistema digital. O sea, si yo tengo un sitio web y tengo una cuenta en distintas redes sociales, bueno, ¿de qué manera hay una reciprocidad entre esos dos puntos de contacto digitales? ¿Cómo las redes sociales derivan tráfico a mi sitio, o cómo mi sitio hace referencia a mis redes sociales, y cómo justamente existe un flujo entre esos distintos puntos de contactos para que justamente el usuario después busque y elija cuál le acomode más para justamente realizar transacciones? Pero muchas veces tenemos islas y no olvidamos de, pucha, por ejemplo, derivar al formulario de contacto en el sitio web desde las redes sociales. Y invitamos, no sé, llámanos al contact center. ¿Para qué? Si ya está online, ¿me cachai? Entonces, la segunda cosa que recomendaría es justamente buscar la sinergia entre esos distintos elementos que componen el ecosistema digital. Y el tercero, y con eso no aburro más a nadie, ya te dije que iban a hacer 3 cosas y no 10, es ojalá construir un buen dashboard con KPI claros para poder saber qué tan bien o tan mal lo estamos haciendo en tiempo real. Hay herramientas como Data Studio que permiten justamente construir dashboard de manera muy intuitiva, sin mayor conocimiento, y que nos van a permitir tener una especie de baticueva con una pantalla donde vamos a poder monitorear en tiempo real cómo nos está yendo con respecto a nuestro objetivo de negocio. Y eso de verdad no es un mayor esfuerzo y aporta mucho para justamente poder gestionar y estar más encima de la actividad que estamos haciendo en digital.
Fair enough. ¿Sabes qué, en qué pensaba también? Sumado a eso, es uno, elegí bien a tu audiencia. O sea, entendé bien a quién le vas a solucionar el problema. Te voy a tratar de dejarlo en 3. 2, que el mensaje esté súper claro. Vos crees que está claro, que tu audiencia lo entienda así en 5 segundos. Ya entendí. Y 3, que tu sitio web refleje, comunique con claridad todo lo anterior. Yo quería con esas 3 también. Después van a necesitar publicidad, van a necesitar boca a boca, van a necesitar otros canales, pero que el mensaje.
Lo dejamos en 6.
Claro, dejémoslo en 6. Pero que tu mensaje, David, esté súper claro.
Es fundamental.
Fundamental. En tu experiencia, en tus años de hacer marketing digital, etcétera, etcétera, ¿qué consideras que hace a un buen anuncio?
Lo voy a ampliar. ¿Qué es lo que hace una buena campaña? Y a ver, nosotros nos conocemos hace tiempo, Javier, y a ver, no creo traicionarte ni contar ninguna infidencia si comento que tú no vienes del mundo publicitario, de formación. No sé si los Davides que escuchen lo saben, pero tú no vienes del mundo publicitario, ¿cierto?
Déjame confesarlo, ahora que lo dijiste, tengo que confesarlo. David, soy ingeniero. Mamá, sí, soy ingeniero.
Eres ingeniero y ingeniera en logística, si mi memoria no me falla, ¿cierto?
Por ahí, ponele.
Por ahí, ya. Yeah. Bueno. Yo creo que en ese sentido compartimos algo, y para volver justamente al punto de qué es lo que hace una buena campaña, un buen anuncio, de que nosotros nos metimos en esta industria porque no nos gusta esta industria, porque nos metimos en este mundo de la publicidad porque no nos gusta la publicidad y porque de alguna u otra manera queríamos hacer algo diferente, algo innovador, mejorar la publicidad desde otro punto de vista. ¿Por qué digo eso? Porque teniendo eso en cuenta, para mí un buen anuncio, una buena campaña, no es un anuncio, es la solución a un problema. Tú lo sabes porque tienes mucha experiencia, a pesar de que no lo dices, en AdWords, y fuiste uno de los primeros certificados acá en Chile en Google AdWords. Pero cuando un usuario busca en Google, lo que está haciendo es una declaración de intenciones. Y si somos capaces de hacernos cargo de esa necesidad dándole una solución, la hicimos. No necesitamos nada más. Y eso es lejos la mejor solución y el mejor anuncio.
Definitivamente Google... Ay, me tocaste el corazoncito con lo de Google. Sí, y no uno de los primeros. El primero. saludos, James Valentine, que era el country manager en ese momento de Google. Sí, pues bueno, ok. Y sí, de todas maneras, cuando un canal, David, Google sigue siendo uno de los... Para mí, el mejor canal para captar la alta intención. Porque alguien cuando está buscando, quiero aprender a tocar guitarra, adivina qué quiere esa persona, a tocar guitarra, si ahí está tu curso de guitarra, va a convertir más fácil que en otros canales donde... Sí, en realidad me gustaría aprender a tocar guitarra, llego al sitio, hay un poquito menos de intención, está más tibio o frío esa persona. Vamos a meternos... Acá tenés que tener varios, así que la voy a renombrar esta sección de Fuck Ups, la voy a renombrar a Confesionario. Y va así. ¡Qué cagazo! ¡Oh, cagazos grandes! No te preocupes que no lo escucha nadie el podcast, así que podés contarlo todo. Te has mandado en tu carrera, de los cuales David y yo podemos aprender.
Un montón, podríamos estar un programa completo hablando de todos los cagazos, pero uno que es un cagazo clásico que le puede servir a David, que tiene que ver justamente con el típico error de moneda cuando estás en una plataforma de autoatención como Facebook o Google Ads, que en lugar, por ejemplo, de ingresar un presupuesto diario de 25 mil pesos, le pones 25 mil dólares y se te va tu presupuesto a la cresta y estás en serio problema después, y eso me ha pasado, y ojalá no le pase a ningún David, así que si tienen que retener algo, triplen chequean el hecho de no haberse equivocado en la moneda con la cual están distribuyendo el presupuesto diario, porque eso es un clásico de todos los tiempos. Yo lo he escuchado en Goliat y en David y pasa hasta el día de hoy.
Ahora te tiene un warning, que es, ojo que ese presupuesto es quichicientas veces mayor al habitual, entonces, uy, pero nos ha pasado a todos, a mí me pasó, no de a 25 mil dólares, pero sí eran 100 y puse 1000, Y la campaña se lo fumó, porque ese no se lo fuma, pero se lo fumó y nos dimos cuenta al final del día porque había llegado una cantidad de leads infernal. Bueno, fue, ok, buenísimo, sí. Pero igual, wow.
Pero ¿a qué costo, digamos?
No, ¿a qué costo? Y hay casos peores que lo dejaron una semana corriendo y se enteraron después.
No, a mí me ha pasado con campañas que tenían que durar 3 semanas y el presupuesto se fue en un fin de semana, porque se habilitó la campaña el viernes y el lunes nos dimos cuenta que, ups, y eso también es un clásico.
Sí, sí, sí. Pero ese fue, ¿vos como agencia o vos como cliente te pasó eso?
En ambos casos. Yo te dije, tenía muchos.
Uy, terrible ese. ¿Algo más para confesar?
Yo creo que eso es una gran confesión, padre.
Pero estás perdonado, ya, está, ya puedes pecar de nuevo. Bueno, ya, si no querés confesar, vamos a meternos a una que es más fácil, que es la paja en el ojo ajeno. En otros, en anunciantes, otras marcas, agencias, da lo mismo, que veas y digas, eso ahí la están cagando y sepas por qué.
Existe un exceso de racionalidad o de visión autocomplaciente de parte de muchas marcas. Como están los tiempos, creo que es importante entregar más que la información básica. No sé si alguna vez has leído a Dan Ariely, no sé si te suena.
Me suena mucho, leí su libro de Predictable Irrationality.
Sí, hay uno cuya traducción en español son las trampas del deseo. Si lo quieren leer, lo David, es altamente recomendable porque es un compilado de estudios que se han realizado con respecto al comportamiento del consumidor. Y una de las cosas, he tenido la suerte de poder verlo en vivo y en directo en una charla, y una de las cosas que decía justamente con respecto a errores comunes en la comunicación de las marcas era tratar de entregar información en exceso al consumidor. La información a secas no sirve, y te lo planteaba de esa manera. Es más, hacía un ejercicio con la audiencia, que si querés lo podemos hacer ahora contigo.
Hagámoslo.
Hacía 3 preguntas a la audiencia para demostrar que efectivamente la información no es relevante para comprar y que somos individuos basados en la emoción, seres emocionales y no racionales.
Momento, con David. Atención, David, porque vamos a ser víctimas o candidatos al experimento. Dale.
En los últimos 15 días, ¿has comido todo lo saludable que deberías haber comido?
No.
En los últimos 15 días, ¿has hecho todo el ejercicio físico que deberías haber hecho?
No.
En los últimos 15 días, ¿has dormido todo lo que deberías haber dormido?
Sí.
¿Sí?
Ya. Yeah.
Pero 2 de 3, 2 donde contestaste que no. Pero si te fijas, yo en ningún momento te dije que tenías que dormir 8 horas por noche, ni consumir 1800 calorías diarias, ni tampoco te he dicho que tenías que hacer ejercicio 3 veces a la semana. La información el consumidor muchas veces la tiene, pero no la toma de forma racional. Toma decisiones en base a elementos emocionales. Y como marca, muchas veces nos entrampamos en tratar de explicar el beneficio. Ya, está bien, entregar mucha información, la característica del producto que hace eso y aquello. Apelemos directamente a la emoción de la gente. Eso muchas veces funciona 1000 veces mejor que apelar justamente al pensamiento racional, porque no somos seres racionales, aún lo quisiéramos.
¡Ay, qué buen experimento!
Y lo hizo, de hecho, Dan Ariely cuando estuvo en su charla. Y fue súper así, ¡pam!, mind-blowing, de efectivamente, toda esa información la tenemos. Yo, no fue necesario decirla, la tienes.
Sí, sabes que le voy a sumar algo a eso, no lo vamos a hacer como experimento, pero me hiciste acordar de otro libro, se llama Made to Stick, el libro Made to Stick, y habla de la maldición de la información, que es cuando yo te estoy hablando, es parecido, porque cuando vos, David, estás comunicando, crees que la otra persona sabe lo mismo que vos. Entonces tendés a comunicar de una manera determinada que asume que la audiencia sabe. Por supuesto, el error es sobrecomunicar porque no sabe, pero el otro error sería asumir que sabe lo mismo que vos y que entiende todo. Por lo tanto, no poniendo nada en tu homepage, poniendo 2 palabras, la persona va a entender perfectamente que sos un estudio abogado especialista en inmobiliarias. Bogotá, no lo sabes si no se lo decís explícitamente. Vamos a meternos a la siguiente sección, que es la sección de hacks. Y va así. ¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo y o dinero y le recomendarías a un amigo?
Mi recomendación es volver a esto, al papel.
Está mostrando un cuadernito para David que estás escuchando. Tiene un cuadernito ahí chiquitito, tapas negras, flexibles.
Sí. cuaderno, post-it por todos lados. No hay nada más rápido, más barato y más efectivo a la hora de aterrizar ideas que el lápiz y el papel. No hay apps, no hay dispositivo que supere el papel. He probado todo. iPad, la Palm Pilot en su tiempo, el Newton, todas esas cosas las he probado, las he tenido, es todo, todos esos gadgets los he tenido en su minuto, pero la verdad, he vuelto al papel y lejos de lo que me ahorra más tiempo y más dinero, porque justamente te permite poder plasmar ideas de manera muy rápida, muy sencilla, y después tenés soluciones para digitalizar, para convertir el texto, o sea, tu escritura en texto. Hay miles de soluciones que toman más tiempo, pero cuando estás con una idea, y me imagino que los Davides tienen muchas ideas dando vuelta por la cabeza, pucha, el lápiz y el papel es lejos lo mejor.
Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible.
Yo tengo un hack también. Voy a compartir hack, nada que ver al tuyo. El mío es, David, y estoy chocho. Lo venía probando hace tiempo, pero ahora me funcionó mejor que nunca. Y es, estoy metiéndome en mi canal de YouTube. David, te voy a dejar link en la descripción. Y le estoy metiendo fuerte a mis contenidos en YouTube. Y tomé un curso y estuvo buenísimo el curso. Y tomé un curso además de cómo editar. Aprendí a usar Final Cut Pro, re bien, todo bien. Pero descubrí que editar es muy laborioso, toma demasiado tiempo y finalmente no haces los videos porque sabes que lo vas a tener que editar y es una lata. Y no están auspiciando este show, pero puse un aviso bien redactado en Workana y en Upwork, que son estos marketplaces de freelancers. Y en los dos postularon como 15 personas en cada uno, o sea, tenía como 30 candidatos. Y uno se salió de la plataforma, escribió directamente por Instagram y me mandó una muestra de lo que yo había pedido gratis. Y hoy es mi editor, saludos Nelson. ¡Espectacular! Entonces, nada, es muy buen precio, lo hace súper rápido. Entonces, conseguir ayuda en estas plataformas es mi hack del mes.
Buena recomendación, Javier.
Nos vamos a meter al ping-pong y esto va bastante simple. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder directamente, sin pensarlo mucho, lo primero que te venga a la mente.
¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana?
¿Data Studio o Power BI?
Las dos, para tener tus métricas y poder ver toda la información.
Para poder construir mi dashboard y poder justamente armar mi baticueva con mi pantalla permanentemente abierta y saber cómo me está yendo.
¿Canal de marketing favorito para conseguir clientes?
En mi caso, yo te diría que Facebook hoy día. Facebook entendiéndolo como la plataforma completa, Facebook e Instagram, para David, para aclararlo.
Meta ahora, Meta Ads.
Meta. No, aún no me acostumbro al nuevo nombre.
No, ni lo hagas, yo tampoco.
¿Influencer o persona que te inspire favorita?
Fernando de la Rosa, que es un consultor español, especialista en temas de marketing y de educación, y sin duda una persona que me inspira muchísimo.
¿Algo, la última inspiración que te haya provocado?
Mira, tiene un blog en el cual es muy activo, que es titonet.com, que se lo recomiendo a todos los Davides. Publica de forma constante muchos temas relacionados justamente con transformación digital, con adquisición de conocimiento, con manejo de data, por ejemplo, últimamente. Y, por ejemplo, tiene un modelo de transformación digital que yo cuando lo vi fue como, wow, ahí sí le creo a la transformación digital.
Qué curiosidad me diste. Bueno.
¿A quién le robás más?
¿A quién le robo más? Para mis charlas y para mis clases le robo mucho a un consultor francés que se llama Fred Cavazat, que es un consultor francés que escribe también mucho acerca de temas relacionados con digital en todo ámbito, desde el gaming, pasando por el e-commerce, tecnología y demás. Es súper vanguardista, tiene además un espíritu súper crítico y súper analítico, entonces el compadre le hace el doble clic a todas las novedades que saca Google, que saca Meta, que sacan los distintos actores importantes, y tiene algunos artículos en inglés. No lo invito a leer en francés porque me imagino que va a ser limitada la cantidad de Davides que leen en francés, pero en su blog también, que Fred Cavazat con doble Z, .net, si mi memoria no me falla, y tiene también publicaciones en inglés y es súper interesante. Y confieso, padre, que le he robado muchísimo.
bien hecho.
Pero lo sabe. Yo le lo he mencionado y lo sabe.
Y él le robó a alguien más, así que está muy bien.
Seguramente, seguramente.
Es una forma de elogio, no, no hay culpa acá. Estás perdonado, hijo mío.
Muchas gracias.
Libro, película, canal de YouTube o podcast, aparte de Marketing para David, no hace falta que lo menciones, ¿le recomendarías a David?
Mira, me voy a quedar con un libro que no es nuevo, debe tener como 7 o 8 años, que se llama Remoto, de Jason Fried, que es el CEO de Basecamp. Y que desde un inicio, para los que no conocen, Basecamp es una plataforma de trabajo colaborativo y gestión de proyectos de alguna manera. Y desde el nacimiento de la empresa, ellos han sido una empresa remota. Tienen profesionales repartidos, no me acuerdo, como en más de 15 países. Y ellos han desarrollado mucho antes de la pandemia una serie de tips, de ritos, de prácticas, justamente para afiatar el equipo en un ámbito 100% remoto. Y ese libro, como te digo, que no es nuevo, porque si mi memoria no me falla, debe ser del 2014, 2015, por ahí, que es el segundo libro que escribieron, de hecho. Ese libro tiene muchos tips que son súper vigentes hoy día, en que hay muchos David que justamente tienen un par de personas que trabajan full time o part time con ellos, pero de forma remota, que de repente incluso están en otras ciudades. Ahí hay muchos tips para justamente crear una cultura de empresa, afiatar el equipo y organizar el trabajo, que son 100% rescatables y 100% recomendables.
¿A qué hora te levantás?
6:30 de la mañana.
¿Cuál es tu mayor temor laboral?
Uf, dejar de entretenerme en el trabajo. Yo soy de los que lo pasa bien en el trabajo y cuando me pongo cómodo, me incomoda y me empiezo a aburrir.
Nos vamos a subir ahora a la máquina del tiempo, al famosísimo DeLorean. Tú o vos vas a ser Marty McFly y yo voy a ser Doc Emmett Brown y vamos a viajar al inicio de tu carrera, más o menos, 1996. ¿Qué consejo te darías? ¿Qué harías diferente?
¿Qué consejo me daría? A ver, hay un mantra que hace varios años ya que lo tengo en mente y ha sido parte de mi historia profesional, que es que tener razón antes de tiempo también es estar equivocado. Eso lo aprendí tarde, pero para los David que nos escuchan, yo creo que el timing lo es todo. Y es súper importante, sobre todo cuando uno está emprendiendo. Habitualmente muchos recomiendan tirarse a la piscina cuanto antes, armar un MVP lo más rápido posible para lanzarlo al mercado. Sin embargo, no siempre ser el primero es sinónimo de éxito. O sea, es cosa de mirar, por ejemplo, Apple, que hace muchos años que ya no es el primero en traer nada nuevo, sino que es el que lo hace mejor. Llega a segundo, llega a tercero, pero lo hace mucho mejor que sus antecesores. O sea, de hecho, hoy día Apple ya no está tan asociado con la innovación, está más asociado con la experiencia de usuario, porque justamente ellos ya no son los primeros a traer, no sé, la pantalla plegable, por ejemplo, ya no la trajeron, no fueron los primeros, lo hizo Samsung. Sin embargo, estoy seguro que cuando lo hagan, la van a romper.
Esperemos para los fanáticos de Apple. O que traigan el auto, ¿eh? Dicen que sacan el auto que va a competir contra Tesla, también va a estar bueno ese, probablemente. Ahora, nos volvemos a subir a la máquina del tiempo y vamos a viajar al 2032. ¿Cómo te gustaría encontrarte?
Escucha, ojalá en un país cálido, con una buena temperatura, pero sin escasez hídrica. Y me encantaría poder seguir compartiendo mi experiencia, mi pasión por el marketing y seguir aprendiendo. Porque yo creo que con los años y trabajando en una industria que es tan dinámica como la del marketing y del marketing digital, porque digital dentro de todo, a pesar de que soy igual que tú, no me gusta ese apellido, pero el mundo digital trae innovación literalmente todos los días y te obliga justamente para ser vigente, seguir aprendiendo constantemente. Entonces, si soy capaz de mantener eso, pucha, sería súper feliz, no sé, como consultor o como profe, para obligarme a seguir aprendiendo y seguir compartiendo el conocimiento.
Tal cual, bueno, porque en esa islita que por ahí está en el Caribe, las primeras semanas está bárbaro, pero después te vas a morir de aburrimiento, así que mejor que sigas comunicando y enseñando.
Total.
Bueno, Serge. Vos sos el buscador, es Serge. Le te voy a decir Serge.
Yo voy a contar una anécdota acá también. Ya hice una infidencia con respecto a tu formación y que no venías del mundo de la publicidad, a pesar de que trabajaste muchísimos años en ese mundo. Pero voy a contar otra infidencia. No sé si recuerdas cuando nos presentaron.
Por supuesto.
Y me dijiste, cuando te dijeron mi nombre, me dijiste, Serge, ¿Y tu apellido es Google acaso?
Ay, era tan gracioso en esas épocas.
Ey, bueno, llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Ha sido un placer charlar con vos nuevamente. Para David que nos está escuchando y quiere saber un poco más sobre vos, ¿cuál es el mejor canal para contactarte?
LinkedIn es lejos el mejor canal para contactarme.
Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Sioane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier@iranzo.com o a mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando, probablemente sea Spotify, y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y sabes, Serge, que si activas las notificaciones ayuda muchísimo al algoritmo a que el podcast ranquee mejor, así que ahí hay otro hack. Nos escuchamos en el próximo episodio y Serge, ¿sabes qué le dijeron a David antes de meterle un piedra a Goliat?
¡Ponele onda!
¡Uy, sí! ¡Exacto! Esa es la prueba que escuchás el show.
¡Sí!